Amigos de Sao Sarandí se encuentra en nuestro país, está realizando presentaciones de su libro Los Cuadernos, cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina. Diego Cabot, que es un periodista argentino, abogado, que bueno, cursó máster de periodismo en Argentina, tiene posgrado en opinión pública. Trabaja en el diario La Nación, es actualmente prosecretario de redacción. Diego, es un gusto hablar contigo. Bienvenido a Uruguay, a Radio Sarandí.
¿Cómo andás, Jaime? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, si bien ahora vamos a hablar de los cuadernos, yo quiero ir de una generalidad a lo particular, porque podemos poner 500 ejemplos, pero yo voy a poner tu caso, que cuando se conoció esta famosa investigación, porque ya es una causa y ha sido muy comentado, es impresionante cómo la llamada grieta ha generado que uno termine conociendo aspectos hasta personales de tu vida y lo querido y admirado que sos como periodista, porque en definitiva, en vez de centrarse en la investigación, quienes la atacaban y la criticaban, en definitiva hablaban de ti como periodista, y quienes la defendían hablaban de tu persona. Es decir, ya no importa el objeto de la información, cualquiera sea, una denuncia o lo que sea, sino el cuestionamiento a quién está detrás. ¿Quién es el responsable de esa investigación, de llevar adelante esa noticia? Es decir, ya no importa el qué, sino el quién. ¿Quién está detrás de eso? Y es terrible porque de esa manera se corren todos los focos y los centros de atención. Yo te termino que, de alguna manera, admirando y estimando, más allá de la investigación, por todo lo que sé de vos, porque escuché a muchos colegas hablar de lo que sos como persona y como profesional, porque en definitiva fue lo primero que se cuestionó en todo esto.
Bueno, es interesante el punto, casi te diría que es filosófico o por lo menos sociológico de como para estudiarlo uh-huh. con los fenómenos que hay hoy, ¿no? Porque vos sabés que, mira, te pongo un ejemplo. Alguna vez yo escribí un libro en 2008 sobre un funcionario argentino llamado Guillermo Moreno,
sí.
Muy cuestionado y demás. Y me acuerdo cuando salió el libro, era la época, ¿te acordás? El boom de blogs y de todo ese tipo de cosas, ¿no? El inicio de las redes sociales. Entonces el libro se queda a mitad de camino respecto de lo que había anónimamente en las redes sociales. Pero claro, la responsabilidad de un periodista que escribe algo y que lo deja ni más ni menos que sentado en un libro es infinitamente mayor, la del periodista y la del editorial, que se juega a poner los dichos, infinitamente mayor a la que puede tener un, digamos, bloguero anónimo, si querés, ¿no? Entonces, claro, las cosas tenían el peso que tenían o tienen el peso que tienen por quien las dice en algún punto, porque después lo que se dice, bueno, se dice de todo, ¿no? Hoy por hoy. Vos agarrás la web y te pones a navegar páginas o te pones a navegar comentarios de las notas que nosotros hacemos en los diarios que están abiertas a comentarios o redes sociales, y sin duda que vas a tener, digamos, cosas mucho más extremas de las que podemos nosotros contar en el diario. Pero ¿qué sucede? Que si querés el sello de certificación, te lo está dando ahora en un momento donde todo se sabe. Lo que el sello de certificación te lo está dando ahora el periodista o el medio que lo publica, uh-huh. que finalmente es alguien responsable frente a un mundo, si querés, de noticias de irresponsables, ¿no? Las fake news y demás son eso, ¿no? Entonces, se corre un poco, si querés, la mirada respecto de qué dijo o qué dijo, sino quién lo dijo, ¿no?
Exacto.
Y es una consecuencia, creo yo, de toda esta información, si querés, un poco anárquica que anda dando vueltas por las sociedades ahora.
Sí, es así. Por eso te digo, y le comento a la audiencia, jamás estuve, no lo conozco, es la primera vez que hablamos con Diego, pero me ha pasado eso, porque es terrible que a mí no me gusta tampoco hablar mucho de este concepto de grieta, que separa, que estas cuestiones, porque además estamos en un año electoral en Uruguay y sin llegar a los extremos casi patológicos que tiene las diferencias políticas en Argentina, da por momentos parece que estamos copiando lo peor de ustedes, ¿no? Entonces quería en ese sentido ponerle ese marco, por hasta te diría, hasta para abrir el paraguas de lo que vamos a estar hablando ahora.
Vos sabés que ahí lo que decís respecto de comentarios míos y demás y que hubo, bueno, esas eran, si querés, cierta parte de las conductas esperables, que yo sabía que iban a suceder. También es verdad que muchos colegas amigos, de esos que yo admiro y aprecio mucho, en los momentos, por así decirlo, más duros, yo estaba más expuesto y demás, me asesoraron y bien, no me asesoraban, me hablaban y me llamaban y me decían, che, Diego, fíjate esto, el otro, aquello, quédate tranquilo, no polemices. Y en un punto entendí que yo, y era lo que, digamos, si querés, uno de los paradigmas de trabajo, yo no soy un evangelizador de nadie. Digamos, yo soy un periodista que hago mi trabajo, lo expongo y bueno, y a qué apunto como máximo, si querés, como máxima recompensa a que los hechos sean corroborados después, o sea, que los hechos que yo narro sean corroborados, ¿no? Que es lo que debiera hacer cualquier periodista que narra hechos, no los que opinan, los editorialistas y demás que van por otro camino, sino por interpretar hechos, pero los que narramos hechos, si querés, lo único que buscamos es que los hechos sean corroborados. Entonces yo un poco me alejé de la polémica y demás, porque no sentía que era mi trabajo o que era mi lugar, el lugar que tenía que ocupar en la opinión pública entonces. Yo, mira, ¿sabes qué? Narro estos hechos. Y bueno, ¿qué crees que te diga? ¿Sucedió o no sucedió? Bueno, el tiempo dirá, yo te estoy diciendo que sucedió, si vos me crees bien, y si no, la justicia dirá qué pasó, y bueno, o los mismos protagonistas, ¿no? Porque no te olvides que ya acá no es la justicia solamente, sino que los mismos protagonistas que están confirmando los hechos, incluso incriminándose de delitos.
Tal cual. Bien, el segundo tema que te quería plantear antes de hablar del libro Los Cuadernos es que ayer se cumplió el cuarto aniversario de la muerte del fiscal Nisman. Y también es un tema en el que depende quién hable, quién lo diga, tiene una mirada sobre el hecho. Pero, ¿qué reflexión haces a 4 años del caso Nisman?
Bueno, a ver, para mí es una de las cosas más vergonzosas de la historia moderna argentina, ¿no? Que no podamos saber ni siquiera si fue un delito, digamos con certeza, si fue un delito o no. Si hay un suicidio, bueno, digamos, hay mucho lamento, habrá que entender por qué lo hizo, si se sintió presionado o no, pero nada más que eso. Ahora, si esto es un asesinato, estamos hablando de otra cosa. Por los indicios que hay hoy, es un asesinato. Hay la justicia básicamente ha llegado a cantidad de pruebas aportadas con el tiempo, no en el momento. Te olvides que toda la escena del crimen fue modificada para que esto no para que esto parezca un suicidio, ¿no? Con el tiempo, básicamente, te diría que las certezas judiciales van por el lado del asesinato. Es una vergüenza todavía, como te digo, que ni siquiera sepamos si hay un delito, ni te estoy diciendo que sepamos quiénes son los culpables, ¿no? Te estoy diciendo que se sepa si hay un delito o no. Para mí, te diría, es una de las vergüenzas más impresionantes de la historia moderna argentina, y te digo más, yo que por esta investigación he tratado con fiscales, ellos realmente sienten que les cambió algo y que pueden morir por el cargo desde entonces, ¿no? O sea, no es menor el cambio que hubo en algunos fiscales, porque ellos dicen, bueno, mataron uno nuestro, ¿no? Mataron uno de los nuestros, y ellos consideran que su vida cambió, y te diría que con los 4 o 5 que hablé el tema, han modificado alguna parte de su vida después de eso, ¿no? Porque no es menor. Se mató un fiscal de la nación, y en la Argentina 4 años todavía seguimos debatiendo a ver si hubo un suicidio o asesinato.
Bien, tu presencia en Uruguay es con la presentación de Los Cuadernos, editada por la editorial Sudamericana, los famosos cuadernos K, que se les llamó. ¿Es el sueño de todo periodista encontrar una prueba de estas características que de alguna manera comprueban, no sé, actos de corrupción? Es decir, desde el punto de vista profesional, ¿qué significa para ti haber sido el responsable de mostrar ante la opinión pública argentina justamente la existencia de estos cuadernos?
Y bueno, yo creo que sí, ¿no? Viendo las consecuencias de la investigación, sí es el sueño de cualquier periodista encontrarse un día, toparse con una cantidad de pruebas que te permitan, digamos, mostrar los hechos con una, sería con una veracidad que te la da solamente la posibilidad de haber estado ahí, ¿no? Que es esto, es el libro íntimo de alguien que estuvo, claro, ¿no? O sea, no es que me contó tal o me dijo al amigo del otro, ¿no? Sino que es el libro, si querés, el libro íntimo, el registro, el GPS de alguien que estuvo. Entonces, claramente es el sueño de lo que todos, de lo que queremos. ¿Qué significa para mí? Bueno, para mí fue, digamos, un acto fue muy intenso trabajar todo este tiempo con eso, porque yo sabía las consecuencias que iba a generar, las consecuencias en las vidas de las personas que estaban implicadas, que irremediablemente les iba a cambiar, las consecuencias para mucha gente que no tiene nada que ver, como por ejemplo, digamos, cercanos, hijos y demás, o empleados de muchos de los que estaban participando ahí, las consecuencias políticas, porque finalmente, digamos, esto golpeó a toda la política argentina, las consecuencias económicas, ni hablar, porque hay quienes dicen que esto le salió muchísimo muchísimo dinero al gobierno, a la Argentina, digamos que gran parte de la caída del PBI también está registrado, más allá de todos los errores del gobierno, también se ha dado por esto, porque, digamos, había como bastantes cosas previstas con obra pública y demás que ya estaban prácticamente en la línea de largada y que se cayeron todas por cuestiones de financiamiento, porque los bancos ya no les prestan más a estas empresas, están todas sindicadas como posibles miembros de aquel club de la obra pública, como se dice en Argentina. Entonces había como muchas aristas que me hacían a mí y me hacen, digamos, me generan mucha responsabilidad. Y por otra parte, mal que mal, siempre soy la cara de esta investigación, sí, aunque claro, ya tiene su camino propio. Entonces también la necesidad de la mesura y de la posibilidad de salir un poco del día a día como para mirarla de arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre me generó como mucha responsabilidad todo esto, más allá de la maravilla, si querés, periodística, de poder ser el que trabajó con esto durante mucho tiempo en silencio, claro, o en secreto. Pero un grado de responsabilidad importante siempre.
Sin lugar a dudas. El cine ha generado casi una categoría que es las películas vinculadas al periodismo, ¿no? Y entonces así vienen una cantidad de películas que fascinan en sí mismo. Bueno, han ganado Oscar, de hecho, hasta hace pocos años, Spotlight ganó un Oscar y tiene que ver con periodismo. Es decir, es un tema que fascina. Y este libro lo lees casi como un libro de aventuras también, porque no deja de ser una aventura el chequear toda esta información. Recordemos que estamos hablando de los cuadernos que escribió el chofer del principal cobrador del dinero K, del dinero sucio, Roberto Barata. Oscar Centeno, su chofer, escribió una suerte de ese diario íntimo, con nombres, con apellidos, con acciones concretas, impresionante. En el libro está contado todo como si fuera una gran aventura. Pero simplemente como algunas pinceladas, Diego, para contar a los oyentes con qué se van a encontrar. ¿Los cuadernos te encontraron o te eligieron?
Mirá, siempre me dicen hay casualidad, y bueno, yo creo que en casi todo hay algo de casualidad, pero también hay algo de causalidad, ¿no? O sea, yo con el hombre que me los dio, digamos, yo lo fui a buscar a la casa de él, vivíamos al lado, éramos vecinos, pero él en realidad me conoce y, digamos, empieza la relación por un libro donde yo, también el primer libro que escribí en Sudamericana, en Random, que es mi actual editor, allá en 2007. Donde básicamente contábamos estas cosas, y él me conoce porque también leía todos mis artículos del diario que tienen que ver con este mundo, porque yo siempre estuve en el diario La Nación, muy metido en toda la cuestión esta de la relación del Estado con sus proveedores, con los empresarios proveedores, o sea, obra pública, de concesiones y demás. Entonces, hay un poco de casualidad y un poco de causalidad, ¿no? En ambas cosas. Yo creo que él claramente me eligió a mí, a este hombre al que le llegan los cuadernos, a que su amigo, no te olvides que Centeno, se los da a su amigo para que los cuide, y él decide dármelos a mí. y él claramente me elige, pero me elige porque nos conocíamos también hace mucho tiempo, y porque él sabía los temas en los que yo andaba. Él no era una fuente mía desde hace ya un par de años, ¿no? Entonces sabía perfectamente en los temas que yo sobre los que yo hablaba, escribía y entendía, ¿no?
Uh-huh. Hay una película que acá en Uruguay funcionó increíblemente bien, una película alemana hace unos cuantos años que se llamó La vida de los otros, que tenía que ver justamente con las escuchas clandestinas en casas de sospechosos, por parte de, organizado por el gobierno comunista de Alemania Democrática, y allí había una escucha justamente que cumplía su horario y anotaba todo, registraba todo lo que escuchaba. Y bueno, eso después se terminó convirtiendo en un libro, en la película, porque en definitiva él se arrepintió, cayó el muro y bueno, y él lo mostró. Hoy en Uruguay estamos metidos en una polémica también, comisión investigadora, denuncia en la justicia por el llamado espionaje en democracia. Los servicios de inteligencia siguieron trabajando, entre comillas, a nivel en la época democrática, del 85 para acá, y está todo escrito. ¿Cuál es la manía de dejar escrito materiales cuando se sabe que estás haciendo algo que no es legal?
Mira, ahí te tendrías que meter en las motivaciones de cada una de las personas, ¿no? Que no te voy a decir que yo no me enredé en eso al inicio de esto. O sea, ¿por qué este tipo hizo esto, no? Ahora, yo te podría decir que no entiendo por qué yo hago una cantidad de cosas a diario como para dedicarme a entender por qué cada uno hace lo que hace. También te podría decir, ¿cómo puede ser que el gobierno se robó tanta plata? ¿Para qué la quieren? Uh-huh. ¿No? Si es algo inentendible. Bueno, te podés quedar en buscar esa explicación o podés quedarte a decir, bueno, ¿es verdad o no que se robaron esa plata? Y un poco yo me fui para ese lado como periodista. Veía como que enredarme en entender el por qué me iba a llevar una cantidad de tiempo, si bien obviamente me encantaría saberlo, pero mi trabajo tenía que ir en concentrarme en si eso era verdad o no. O sea, ¿por qué la fuente del Watergate elige a esos dos periodistas y por cuál es la motivación de decirlo? Bueno, es una de las líneas interesantísimas para una película, pero para un caso periodístico quizás es más importante saber si lo que esa fuente dijo efectivamente era verdad o no, ¿no? Pero yo nunca me olvido de que soy periodista. Para darte un ejemplo, tengo una hermana mía que es psicóloga y es psicóloga forense en una provincia, ni siquiera en Buenos Aires, en una provincia del interior. Y entonces ella también siempre estaba con el por qué escribió este tipo y no sé qué. Y yo le decía, bueno, ese es tu trabajo, pero no el mío, ¿no? O sea, yo quiero saber si esto es verdad o no. ¿Por qué una gente te cuenta algo en off a un periodista, no? O sea, nosotros, los periodistas que estamos metidos en la investigación todo el tiempo, tenemos reuniones con gente que te cuenta cosas. Y las motivaciones por las cuales te las cuentan son absolutamente variadas, desde, digamos, desamores o problemas de traiciones, sí, y demás entre unos y otros, hasta, te diría, cuestiones de decir, yo quiero que pienses que no soy igual a todos, uh-huh, hasta algunas cosas más altruistas, hasta operaciones para que uno termine involucrado y yo salvado. En fin, hay cantidad de motivaciones, ¿no? Y por ahí
lavar conciencia.
Obviamente, claro, lavar conciencia. Y a mí me tocó alguna vez que alguien me trajo una información súper valiosa de un funcionario y yo me enteré al poco tiempo de que en realidad mi informante estaba muy dolido con ese funcionario porque le había quitado a la novia. Claro. Y bueno, pero yo me concentré en saber si esa información era verdad o no, ¿no? Las traiciones humanas están en todos lados y muchas veces grandes casos periodísticos tienen que ver con justo un periodista metido en el medio de una traición, ¿no? Y a mí algo me pasó algo así, porque, digamos, el amigo que le tenía que cuidar los cuadernos finalmente termina traicionándolo, ¿no? Se terminan traicionando entre ellos y me elige a mí, uh-huh, o me busca a mí, o digamos yo ya estaba ahí esperando cómo poder filtrarme. Y bueno, es así, digamos, las motivaciones son una parte súper importante para entenderlo, para entender los temas, pero yo creía que me tenía que concentrar en otra cosa. Si vos querés, yo tengo mi teoría, ¿no? que es este hombre empezó anotando, pero no es más que mi teoría, y tomarlo como tal, ni siquiera es una verdad, dichos que se acercan a la verdad con alguna, digamos, si querés, con alguna aproximación científica. Yo creo que él lo hizo como para, empezó anotando porque era un remisero y necesitaba dejar detalle de cada viaje para facturarlo a la empresa. Él no te olvides que era un tercerizado del ministerio. Y si vos ves los primeros asientos, claramente son así. Él pone hasta el número del cuenta kilómetros para establecer exactamente los kilómetros que recorrió entre un lugar y otro, y el destino, y la hora, y qué hizo. Y después se termina dando cuenta que dentro de su auto están pasando otras cosas. Y yo creo que deja registro por dos razones. O para cubrirse por si llegaban por ellos, o en su caso, para hacer algún negocio alguna vez, ¿no? Me parece que no sale de ahí. Aunque podríamos sumarle, si querés, un bien altruista, es decir, yo quiero que esto alguna vez se sepa. Uh-huh. No es mi teoría.
Claro. ¿En qué está la investigación, Diego?
La investigación está súper avanzada, se hace, hay alrededor de 60 procesados, gran cantidad de ellos con, ya con una confirmación de cámara de procesamiento. Ayer hubo alrededor de 80 allanamientos, de los cuales fueron 70 empresas distintas que se allanaron, 70 constructoras, en búsqueda de establecer quiénes eran los directores. Por lo tanto, seguramente vas a tener 70 indagados más, empresas llamadas a indagatoria. Así que la causa está como muy, muy fuerte, y si querés, la parte por ahí más mediática de todo es que la justicia decidió que Cristina esté presa y dictó la prisión preventiva, y el juez va a pedir el desafuero al Senado, y ya la libertad de Cristina será un favor de la política, pero ya no de la justicia, ¿no? Para la justicia, Cristina Kirchner debería estar detenida, ¿no? Ya, como te digo, son los favores de la política los que la van a salvar, porque ella tiene los fueros parlamentarios, los fueros por ser senadora, y seguramente el justicialismo se los va a mantener. Pero si fuese por la justicia, ya merecería estar presa.
Uh-huh. Y digamos, ¿y tenés la confianza en la independencia de la justicia?
Mira, a ver, siempre la justicia como que es muy permeable a los tiempos políticos en todos lados, y más aún la justicia federal que investiga al poder. Yo no puedo más que juzgarlos por lo que está pasando en esta causa, y en esta causa lo que sucede es como que los tiempos han ido muy bien, tienen una velocidad que inédita, hay una cantidad de gente confesa, y todo, y me da la sensación de que no está ocultando ni cerrando ninguna línea de investigación, al contrario, está abriendo quizás demasiadas que no las pueda atender como debiera, pero no tengo, digamos, ninguna cuestión así como para objetarle a primera mano a la justicia. Por ahí podés discutir si el encuadramiento jurídico, para mí los empresarios son parte de una asociación ilícita y para la Cámara dijo no, son solamente pagadores de cohecho. Hay una cantidad de cosas con las que yo puedo tener diferencias de lo jurídico, pero básicamente no puedo, no, yo soy un hombre que en general confío en las instituciones, ¿no? Más aún cuando uno las puede mirar de cerca y controlarlas, y en este caso fue, digamos, si querés, parte de la gracia que yo en su momento le decía tanto al juez como al fiscal, si ustedes me traicionan, yo voy a escribir sobre la traición de ustedes, ¿no?
Uh-huh. Claro. Muy bien, el libro se llama Los Cuadernos, cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina. Yo insisto, para quienes les encantan estos entramados del poder, de cómo trabajan los periodistas, de cómo aparecen las pruebas, es un libro en ese sentido fascinante, y es un tema que tampoco, del cual la otra orilla, Diego, es decir, el Uruguay, donde estás ahora, no es ajeno, lamentablemente.
Bueno, la corrupción tiene que ver, digamos, o sea, el tema de los gobiernos y la corrupción, creo que, digamos, podemos irnos a Roma, si querés, y quizás antes también, pero, digamos, a la Roma antigua, te quiero decir. El tema es qué hacen los gobiernos con los corruptos, ¿no? Porque corruptos va a haber siempre. Yo pongo el mismo ejemplo, si a cualquiera, a vos o a mí, nos dicen, mira, agarrá 50 amigos que vamos a manejar un paisito, cualquier país, y le vamos a dar a 50 amigos tuyos de confianza presupuestos con varios ceros. Alguno se va a tentar, por más que sean tus amigos de la infancia. Alguno se va a tentar. El tema es qué hace la conducción con ese, ¿no? Y ahí está la gran diferencia entre unos gobiernos y otros. Lo que a la conclusión que llega la justicia, y que creo que es el aporte más importante de la causa de los cuadernos, es que no es que había algún funcionario díscolo que andaba robando plata y revolándola en los conventos, sino que había un esquema donde participaban funcionarios y empresarios, un esquema armado desde el vértice mismo del poder para, digamos, sacar dinero de la del erario público y meterlo en los bolsillos de unos y de otros, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que eso es muy distinto a encontrar algún funcionario díscolo, algún funcionario corrupto y algún si querés, superior responsable que deba tener que hacer algo con él, ¿no? Me parece que ahí hay como una diferencia muy grande entre los diferentes gobiernos. Es lo que yo siempre digo, corrupción va a haber en todos los gobiernos y de hecho seguramente lo hay, corruptos en todos los gobiernos. El tema es qué hacen los gobiernos con los corruptos, ¿no? Uh-huh. Nosotros, si querés, te puedo decir qué hicimos nosotros en los últimos años. Nosotros en los últimos, de 2000 para acá, muchas veces a los corruptos los hicimos presidentes.
Claro. Con conocimiento de causa, además, no fue una sorpresa.
Claro.
Porque también está eso, cuando vos sabés que que son corruptos, porque a veces también el poder corrompe, pero en varios casos se sabe de antemano.
Así es.
Pero bueno, ese es tema para seguirlo en otro momento cuando estés con más tiempo. Anoche se presentó el libro de Diego Cabot, Los Cuadernos, editado por Sudamericana. Ha sido un gusto tenerte en Sábado Sarandí, Diego. Buena estadía en el Uruguay y seguramente la seguimos en cualquier momento con estos u otros temas que nos involucran. Te mando un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por la charla. Un gusto y un placer.
Que pases muy bien. Diego Cabot, en Sábado Sarandí.